¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a empezar por Crash Genomic.
Sí.
Sí.
Sí, Crash Genomic. La verdad es que
además,
yo...
con el frío que hace hoy en toda España, cuando empiezan las articulaciones a gemir, no es que crujan, es que gimen. Tú notas ya el cambio de tiempo, ya se nota el fin de semana. Pero hoy, que es un día de frío, Crash Genomic dice, tengo que ir al fisio. No, fisio no, porque a lo mejor es una cosa más complicada.
Ellos son expertos en medicina regenerativa. La verdad es que la artrosis o los dolores articulares te pueden fastidiar la vida.
La columna,
es
además,
una cosa
es que
horrorosa.
Te hace polvo.
Lo importante de Crash es que, aparte de poner en práctica y con mucho éxito unos tratamientos innovadores...
de células madre, que lo han inventado ellos,
es que
son
no hace falta, son tratamientos sin cirugía, y esto claro. Es importante luego también a la hora de la recuperación. Ya tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pueden pedir su cita en el 91-445-0044, 91-445-0044, y la primera consulta es gratuita, así que, ¿crees económica?
Pues sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, Nadal, ¿te acuerdas Domingo Soriano que se iba a retirar hace 2 años? Y tú te acuerdas, Alejandro,
¿qué tal?
De
buenos
cuando
días.
Chus García Bragado se despedía después de 7 Juegos Olímpicos.
García Bragado.
Sí, el señor. Pues va, ¿sabes, San Sebastián? Buenos días.
Buenos días.
Pues va, y antes de despedirse, oye, 7 Juegos Olímpicos, va a Cres, oye, le empieza el tratamiento de células madre, que sí. Clasificado para los Juegos de Tokio, sea el primer humano que va a 8 Juegos Olímpicos. Porque claro, la marcha, que vas continuamente haciendo así, la cadera...
Te descoyunta, pero...
Pues se la regeneraron. Oye, que ahí está corriendo el tío.
Pues como Carlos Sainz, es que al final...
¡Qué grande!
Oye, España, que no solo la vemos en la 1 cuando la sacan en deportes.
A ver cuándo nos la pone nuestro Madrid aquí. Como el Getafe y el Atlético.
Tendremos que esperar un poco.
¿Tú crees, verdad? Que caiga el Imperio Ferreras.
Todo se andará.
Ferreras-Rosé.
Antes le pondrá el velo a las mujeres que anden por ahí, sí.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos a lo de Trapero?
Bueno, podemos ir a lo de Trapero.
Porque como luego vamos a hablar de educación con Enrique Osorio, el consejero de educación de la Comunidad de Madrid, yo creo que... no es que sea una cortina de humo, porque el ataque a la familia y a los valores tradicionales de Occidente
es una constante.
Por lo tanto, no es una cortina de humo, es una hoguera. Hace 30 años que Oriana Fallaci lo denunció a propósito de Italia, que es donde empezó, sí. Curiosamente, en Estados Unidos y en Italia. Pero machista,
Oriana Fallaci, ¿no? una machista heteropatriarcal, lamentable.
¿Qué detalle tuvo el Papa Ratzinger? Que la recibió, dice, yo es que soy una atea católica, decía. Estaba enferma de cáncer, pero los 3 últimos años no dejó de dar cera a todo lo que
se... Una mujer, una periodista, una mujer extraordinaria.
Lo ves ahora, los libros de Oriana Fallaci han sido proféticos, todos. Simplemente porque veía, y lo que veía lo contaba.
Exacto.
El único caso de una mujer que asistía, y lo contó, a las ejecuciones de homosexuales en los campos de fútbol de Irán, cuando los ayatolás. La tía iba y lo contaba. O sea, pero esto hace casi 30 años.
Sí, eso fue una adelantada.
Y el día en que fue, en que vio cómo orinaban estos amigos de la humanidad en el Duomo de Milán, decidió empezar a escribir. Y escribió esos libros que fueron su testamento. Extraordinario.
Bueno, Trapero, hoy me gusta mucho la información como la lleva el diario ABC, es quizá el diario que más lo destaca en su portada, también en su editorial, y además da en el punto clave de la cuestión, que es la postura de la Fiscalía. ¿Va la Fiscalía a mantener lo que ha mantenido hasta el momento? Y en este sentido lo tiene claro, que la cúpula de la policía catalana, de los Mossos de Escuadra, estaban al servicio del plan secesionista y, por tanto, el delito que piden para los cuatro que se van a sentar en el banquillo, los cuatro mandos, exmandos, es rebelión. Entonces, a veces, sobre todo, insiste en ese aspecto. Después del nombramiento de Dolores Delgado, la Fiscalía se va a mantener, en este caso
ver,
también en la Audiencia
Nacional. ¿Qué creéis
Nacional.
Que van a hacer?
Pues a mí me gustaría mucho creer que se van a mantener, es decir, que va a prevalecer la dignidad y la profesionalidad y la valentía sobre la protección de las respectivas carreras personales. Pero no me atrevo a creerlo. No me atrevo a creerlo porque a pesar de que creo en los fiscales, me parece que han llevado muy bien el juicio, no puedo olvidarme tampoco de que Javier Zaragoza fue quien se prestó a sustituir a Fungairiño cuando al principio de todo este proceso infame que nos ha llegado hasta aquí, fue destituido de la Fiscalía de la Audiencia para poder negociar con ETA sin que él incordiara. Lo pero destituyó fue peor, Zapatero.
Fue peor para... cuando en el 11M la Olga Sánchez Valella, la prima de Gallardón, que era la fiscal sí. del caso, empezó a delirar. Empezó a hablar de que la cabra come en alto y cosas así. La apartó Zaragoza y dijo pues una eso. Frase impresionante. Dice, da igual cuál fuera el arma del crimen. Pues que bueno, eso. Es la primera vez que a un fiscal le da igual cuál sea el arma del crimen. Eso, si no se sabe el arma, no se puede saber el autor.
Por eso te digo. Y sustituyó, se prestó a sustituir pero, a Fungairiño. Así que me fío lo justo.
Bueno, luego la verdad es que ha encabezado el grupo de los cuatro fiscales, que están también Consuelo Madrigal, está Fidel Cadena, que hizo una conferencia que era la destrucción minuciosa. Sí, pero lo fundamental es que, y por eso le ha caído María José Segarra, es que los fiscales presentaron un frente unido porque habían instruido el caso con Llarena, con correcto. La sala de apelaciones y con el mundo Val, con el abogado del Estado, correcto. Es y con Marchena. Que ahora parece que es que sea otro tribunal. No. O sea, eso se instruyó durante casi 2 años, año y medio, se instruyó el caso para que no hubiera ningún tipo de fisura entre jueces, fiscales y tal. Y la última semana, como pasó con Gómez Bermúdez en el 11M, de pronto cambió. A ver dónde está la ensoñación pues, con 14.000 hombres armados y el propio Trapero y su segundo, que dijeron que, claro, temían lo peor y tenían un helicóptero preparado para detener al presidente de la Generalidad.
Eso dice ahora.
Ahora,
eso
bueno,
dice ahora.
Pero
vamos
está declarado.
Hombre, lo que pasa es que lo ha declarado él ante la audiencia, es verdad, pero no tenemos constancia de que esos planes existieran más que lo que dice él. Cuidado. Sí. Bueno, vamos a ver, lo que pasa con los fiscales de la audiencia en el caso Trapero es que es un test de lo que va a ocurrir al final. Un sí. test en el que inciden dos elementos clave. Primero, la sentencia del Supremo sobre el procés, evidentemente, cuando el Supremo rebaja de rebelión a sedición, cabe pensar que en la audiencia han tomado nota del asunto, o toman nota, o vete tú a saber
o no.
Eso, o no, vamos a ver eso, yo creo que tomarán nota, yo creo, y luego... Dicen, hombre, es que el nombramiento de Dolores Delgado todavía ni siquiera ha pasado por el Congreso, no está formalizado todavía tan... Perdone... que quien no se haya querido enterar de que está ahora al frente de la Fiscalía General del Estado una señora que se llama Dolores Delgado, mejor es que no está en este mundo, sí. De modo que los
y
fiscales
Garzón,
también
pero si Garzón ya presume que el que manda es que lo dice.
Yo creo que es imposible que mantengan la rebelión, yo creo que es imposible. Me encantaría, me gustaría.
Bueno, pero
tenemos
que...
fe en la Fiscalía.
Pero... Yo no tengo
yo,
fe,
pero... yo
no tengo
la
fe
justa.
En lo más tal, porque después de la COPE, como decía García, la fe no me la han podido quitar, pero la afición por completo. Bueno, sí. pero sí. Hay un asunto y es que los cuatro fiscales del Supremo han seguido defendiendo y siguen defendiendo que el delito es de rebelión. No hubo ninguna ensoñación, una rebelión como un castillo y que la sentencia esa no hay por dónde cogerla. Y ahora se encuentra el fiscal de la audiencia, que no sé quién es, o la fiscala, como dicen en ese ámbito, no sé por dónde va a ir, porque si va por el lado de la dignidad, tiene que coger lo de los fiscales del Supremo que estaban en contra de lo que hicieron
mantenerse Marchena. En la línea,
claro,
en la línea.
Y el juez claro. instructor, que estuvo año y medio instruyendo, con la casa cercada, pintarrajeada por los bárbaros, o sea, que es que ha sido una actuación heroica de Llarena. ¿Por dónde va a salir? Pues no lo sé.
Yo es que el tema de la ensoñación, si afecta a algo, es precisamente a este juicio, al tema de los Mossos. Es decir, cuando uno ve desde fuera lo que estaba ocurriendo allí, precisamente una de las razones por las que no era una ensoñación, ni mucho menos, es porque había dentro de un cuerpo armado
14.000
a las órdenes de los tipos que estaban dando ese golpe de Estado, gente que estaba detrás de ese golpe de Estado, y uno no sabía lo que podía ocurrir. Todos intuíamos, porque siempre han sido tirando a cobardes,
sí,
que no iba a pasar nada, porque lo decía Pepe García Domínguez hace un año o algo, sí, así, en un artículo, una columna de Liberty Digital, que decía algo así, era, no tienen ni media hostia, lo siento, sí, el término, sí, era de, sí, Pepe en la columna.
Pues sí, les va bastante bien, ¿eh?
Sí, no les va mal, o sea, pero lo que decía Pepe, y yo creo que tenía razón, es que en el último momento son tirando a cobardes. Y eso es...
¿Cómo tirando? O sea, como el que inventó el
pero,
miedo.
Pero como tienen delante a otros más cobardes, pues tampoco les hace falta ser muy valientes.
Eso también,
claro,
es verdad, pero que el hecho de que sean cobardes no quiere decir que no hubiera ese plan y que no estuvieran metidos ellos. Pero claro, cuando desde la sentencia primera, por eso es que te destroza al final, porque es que ya no solo los fiscales, sino lo que vaya a salir del juicio, que van a hacer, enmendarle la plana al Supremo, es que es...
Pero qué ensoñación cuando este mismo fin de semana en El País el señor Junqueras dice que lo que dieron fue un golpe, que lo que pretendían era la independencia, que lo van a volver a hacer, que van a condicionar los presupuestos. Pero qué ensoñación. Pero a mí me encantaría que el juez Marchena se leyera esa entrevista para que se le cayera la cara de vergüenza.
No, pero sí,
pero
no,
qué ensoñación. Pero sí, que lo que aquello fue un golpe y se paró por de milagro.
En la cercanía más absoluta del juez Llarena, eso lo cuento porque lo he vivido.
De Marchena, perdón.
No, pero digo, sí, en la cercanía de Llarena era, si está Marchena en el tribunal, sí, será rebelión, sí, y la máxima, sí, pena, que eran hasta 24 años. Va a cumplir 14, pero bueno. Hay que decir que por la parte baja de rebelión y la alta de sedición, la pena hubiera sido la misma. Mm. Pero es que además de rebajar el delito, el argumento de la ensoñación, que es para matarlos, ¿desde cuándo un delito se sueña? O se comete o no se comete, pero se sueña, eso no ha sucedido nunca. Pero es que luego añadieron que no había que cumplir la pena.
No, claro.
La fiscalía lo vio venir y dice, es que estos los sueltan. Y pidió que al menos la mitad de la pena se cumpliera. Y les dijeron que no, por unanimidad. Que eso es lo más grave.
Que
de
no
todo
era la labor del Supremo, el meterse,
no,
en eso.
No. Pero decir que no era rebelión, Supremo, sino sedición,
es,
sí era.
Pero por eso pero digo lo de la cobardía. Es que ellos eran cobardes, no lo sé. Pero los que están enfrente, más.
Los,
mucho más.
Los fiscales en este caso serán Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira. Van a ser los dos fiscales que van a estar.
Mira, es de los de toda la vida, ¿no?
Y sí, es el más veterano de todos ellos. Y lo que, bueno, la presidenta de la sala de lo penal de la audiencia va a ser la magistrada Concepción Espejel, muy conocida sobre todo por el caso de la agresión del Sasua. Fue la jueza que llevó, ¿os acordáis que fue incluso recusada por las defensas?
Por ser amiga de...
Por ser y por sus vínculos con la Guardia Civil. Está casada, su marido es... Guardia Civil, además tiene, está condecorada,
está
con la orden pasada al mérito de la Guardia Civil. Sí,
claro,
sí,
hombre, no va a estar condecorada con la orden de Ribatasuna.
Claro,
pero eso...
Lo cual la invalida a sus ojos, claro. Hombre, ¿cómo vas a ser una prueba juez imparcial estando casada con un picoleto?
Y también llevó el caso de Sandro Rosell, del expresidente del Barça.
Bueno, pero ahí es que la audiencia está especializada en delitos especialmente graves, sobre todo terrorismo y narcotráfico. Pero lo que decía Domingo, yo desde que vi la sentencia, la puñalada, que es esa sentencia, para el rey, para la nación y para la Constitución, es terrible. O sea, en 7.000 vidas que tuvieran, no pagarían los 7 unánimes la que han hecho. Por pura cobardía.
Es que...
Cobardía o interés de trepar. Yo quiero presidir el Supremo, yo el Constitucional, yo quiero presidir el Consejo. Todo el mundo quiere ser el sumiller.
Están ahora en eso, ¿eh? Están
y
ahora
no hay...
en eso. Y además es una carrera, pero endemoniada. Está en eso sobre todo Pedro Sánchez, que quiere meter los tanques en la justicia.
Ya ha metido una tanqueta soviética, que es Dolores Delgado.
Y pretende conseguirlo antes del verano. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí que es cierto que... Los fiscales, en el caso de Trapero, si en el Supremo han dicho que no hay rebelión, es complicado que lo mantengan. Yo, por más que tenga fe en estos fiscales y en la Fiscalía en general y Zaragoza al frente, lo veo complicado porque...
Pero al mismo tiempo, tú eres fiscal. ¿Has visto o has oído o te has podido leer la transcripción del discurso de Fidel Cadena, que dijo, hablo en nombre de los 4 fiscales del Supremo en la Academia de Ciencias Morales, desmonta punto por punto la sentencia, los pone a caer de un burro, dice que eso no se sostiene jurídicamente, que es una tomadura de pelo, etcétera, pero lo va desmontando. Tú, como fiscal, ¿qué haces? Es que es un problema ya de conciencia. Ahora, lo trágico es que en una cosa jerarquizada como la Fiscalía estés al albur de la objeción de conciencia a la corrupción de arriba.
Es que este señor Trapero va a decir que cumplía las órdenes y que él además advirtió y que él no incurrió en violencia y que él... Esa es la historia.
Pero es que
lo puedes tragar o no te lo puedes tragar.
Pero es que se ríen de ellos. O sea, la entrevista del País de este fin de semana de Junquera...
Que yo, no está... que haberla hecho antes de las elecciones.
No, pero es que,
es que le han querido lavar la cara y por lavársela tanto, al final la han provocado.
Claro, dice, ¿tiene razón el Supremo cuando apunta que iban de farol? El Supremo tiene razón en nada. Negando, o sea, lo de la ensoñación le está diciendo... O sea, se está riendo en la cara de...
Ya salió uno de los golpistas diciendo, por eso, porque era una ensoñación, tuvo que salir el rey en la tele. Ja.
Pero si es que, a ver, si es que esta gente no ha mostrado el más mínimo signo, no ya de arrepentimiento, sino ni siquiera de moderación, en ningún momento ellos están a por todas y diciéndolo, mira, estamos apoyando a este individuo porque nos va a dar algo y porque dice. lo dijo Rufián, porque evidentemente es mejor que la alternativa, porque la alternativa es un gobierno del PP con Vox y va a ser peor, pero no le va a salir gratis. Si pretende sacar adelante los presupuestos y que le apoyemos, nos va a tener que avanzar en la independencia, nosotros vamos a la independencia. O sea, es que no tiene ninguna forma Sánchez de persistir en este gobierno con un mínimo de diría yo, de que le tapen un poquito las vergüenzas a sus socios. No le van a tapar nada. Se las van a dejar al aire en cada ocasión que tengan. Lo que pasa es que se fuma un puro. Le da exactamente le da igual. Sánchez. Le da lo mismo 8
que
80.
Pero me hace gracia porque, claro, hay que recordar hoy que, por ejemplo, tenemos información y aparece en la prensa, la banca empieza a tener miedo. Uy, ya puede. Alguien tan cercano, tan íntimo de Baltasar Garzón, de Balta, del que el que sirve la copa de la que bebe de su copa, que es la Delgado, que lo dice así en esa grabación de Lampa, de las cloacas judiciales y policiales, que son la misma. Por ejemplo, el caso del naviero Pérez Maura, pues contrata a la vez para que lo defiendan y no lo extraditen a Guatemala por sobornar al presidente de la República, a Villarejo y a Garzón. ¿Y quién informa favorablemente a que no lo extraditen Dolores Delgado? O sea, es que estamos hablando de eso. Bueno, pues este fin de semana hemos sabido, yo creí que casi todo lo había visto ya en Argentina. Pero esto es nuevo. Un tío que es chef de cocina, no ha hecho nunca ninguna carrera, se le dará bien el asado o eso, aunque los que saben de asado dicen de manos que en Argentina se asa muy mal, para su gusto. Pero bueno,
hombre,
bueno, ya sabes.
Eso es un debate nacional.
Pero que un tío que es chef de cocina, que tiene, me parece que 29 años.
28 años tiene.
28 años. Y que lo han nombrado presidente del Banco Nacional de Argentina, porque es sobrino de una de las ramas de la banda de los Kirchner.
Sobrino de una banda.
29 años, presidente del Banco Nacional, sin tener ni una carrera, nada, sabe menos que la ministra de Igualdad.
Pero así no está contaminado, como
hombre,
dice.
Hombre, no, que va a estar contaminado. Igual, no ha visto un número nunca, no está contaminado.
Pero ahí como hunden la moneda siempre, gobierne quien gobierne, pues así por lo menos se lo lleva crudo uno de la familia, ¿qué más da? Si se lo van a cargar el peso en cualquier caso, ¿qué más da? Que pongan aquí...
Bueno, ya inventaron el Austral y el Patagón, ¿te acuerdas?
Sí,
todas aquellas monedas que se inventaban.
Y el ombú. El ombú, yo me acuerdo del ombú. Que eran, era una moneda de barrio, mejor dicho, de manzana. Como dicen en Perú, de jirón, que es una parte así como medio calle, medio manzana y tal. Bueno.
Colacela, ¿a quién se lo recomendamos hoy, Federico? ¿A quién se lo enviamos?
Pues sí, la señora Espejel.
Venga, a la Audiencia Nacional, a ese tribunal que va a empezar a juzgar hoy a
Trapero.
Bueno, pero
especialmente a Rubira.
Vale, bueno, y a los fiscales.
Pero Espejel también puede estar llamada a ser nombrada algo.
Y es una de las que está en la terna.
Se mueve bien.
Pero si el PP lo que tiene que hacer es no entrar en ese juego. Espero que luego podamos hablar de eso, pero si el PP se mete en ese juego
es un buen nombre.
Y acepta renovar los... Entonces está perdido y estamos perdidos. Todo. El PP no se puede meter en eso.
Bueno, de momento ya han dicho que no van a entrar a ello, de momento, pero vamos a enviarle... Bueno, pero ya se lo enviamos el otro día. Sí, así que hoy a la Audiencia Nacional, que es verdad, los fiscales lo van a necesitar, Federico. Sí.
Sobre todo Rubira, que este ya tiene espolones. Que se acuerde de la época de los indomables.
Bueno, pues te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Nuestro nuestros hijos no son de Cela, pero nuestra casa es nuestra.
Por el momento.
Por el momento.
Por el momento.
Y ese bajo comercial, que luego se revaloriza. Y que también los cacos, amigos de lo ajeno, pues entran a robar. Porque, ¿qué hace un ladrón? Robar. ¿Qué hace un comunista? Pues te arruina y te mata, y si te quejas, normal. Eso, cada uno es lo que es.
Pero tenemos una solución.
¿Qué es?
Securitas Direct.
Claro.
Va a velar por nuestra propiedad y por lo que más nos importa, que es nuestra familia, además de nuestro negocio también el que lo tenga. Y precisamente pensando en nuestros niños, pensando también en nuestros mayores, este servicio Guardián SOS, que es una aplicación que descargamos en el móvil, que nos la pone Securitas Direct a nuestra disposición. Pulsamos el botón en caso de que encontremos alguna situación complicada, nos geolocalizan y nos envían ayuda.
Bueno, esto es importante que se sepa, que no solamente te localizan, porque dice, bueno,
no.
Está en Móstoles, ¿qué hago? No, es que ya mandan si hay algún problema de salud. Por ejemplo, gente mayor que se despista. En estos días, además que hace un frío horroroso, que se te puede quedar pajarito cualquiera, ¿eh? En media hora.
Gente que vive sola en casa y la soledad, claro, muchas veces les despista también.
O baja a la calle y se pierde, que estos son cosas. O bien esa batería que siempre se acaba a las 12 de la noche. Sorprendente. A partir de los 13 años, todas las baterías se acaban a medianoche, se acaban siempre. Bueno, pues es igual porque el geolocalizador te pilla.
Y como dices tú, nos envía una ambulancia si la necesitamos, la policía, la Guardia Civil, ellos saben gestionarlo y saben qué medios nos tienen que enviar. Vamos a recordar el teléfono para contratar, que es gratuito además, 900-130-900, y si queremos ver los vídeos demostrativos, securitasdirect.es.
Siguen las rebajas.
Siguen las rebajas y estamos ya en las segundas rebajas con más de 400 marcas de moda para vosotros y para nosotras con un 20% adicional sobre lo que ya tenían. Para nosotras, Donna Karan, Sprit, G-Star, Levi's Only y para vosotros, Alain Payne, Barbour, Brooks Brothers, Michael Kors, Gant y muchísimas más. Luego, un buen calzado. Pues hay marcas como Skechers, Clarks, Gloria Ortiz, Callahan, Green Coast, Fórmula Joven, Joe and Mr. George, Seth Cotton y muchísimas más. Pero es que hasta el 29 de enero tenemos rebajas por delante, ahora 20% adicional.
Muy bien. Pues
una pausa, Federico.
Pausa brevísima, sí. No sé si está llegando Enrique Osorio, ya está aquí
sí.
Ya ha llegado, porque hace tal frío hoy en Madrid. Hoy, cuidado con los paseos, con los árboles, porque es el clásico día de heladas y va a haber un viento fortísimo en Madrid que te da una rama y adiós mundo cruel. O sea que, cuidado.
O una teja.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo ya les decimos que está para cogerlo con pinzas, más o menos como a una ministra del gobierno, o como Alberto Garzón, el ministro de Consumo, cuyo modelo es Cuba, que es totalmente sostenible, porque como no pueden consumir, así se sostiene cualquiera. Ayer va el Lerdo y dice que es que, claro, con las dificultades, un país pobre como Cuba, vamos a ver, su analfabeto, Cuba era el tercer país más rico de América. Tenía más renta per cápita cuando llegaron los comunistas barbudos y sin duchar en 1959 que España y que Italia. ¿Cómo que pobre? ¿Cómo que pobre? Si Cuba era un cheque al portador.
Sí, los coches de los años 50 que siguen circulando por Cuba son un gran ejemplo de lo que había antes y de lo que hay ahora. No pueden renovarlos y siguen teniendo coches de hace 60 años, pero hay tal cantidad de coches que eso demuestra, eso no ocurría en todos los países del mundo. Esa cantidad de coches americanos carísimos que había en los años 50,
dice, es que es vintage,
había que ser un país bastante próspero.
Es que es lo que había.
Bueno, pues mucha precaución. ¿En qué se nota también que hay comunismo? Pues como en México, el mismo huracán. California, 100 millones de dólares en pérdidas. Baja California, México, 100 muertos. Eso es, también no falla. Cuba ya ni se cuenta. Bien, pero tenemos una borrasca casi al estilo de las del Caribe, pero en frío. Y por eso hoy es un día de muchísima, que hay que tener mucha precaución. Ya ha muerto un hombre en Asturias porque un coche, que no estaba el hombre al lado del coche, pero cogió una placa de hielo, se fue el coche de lado y lo mató.
Hombre, estaba cambiando, poniendo cadenas años. El pobre. Estaba poniendo bueno, cadenas claro, y fuera
pero
del coche.
Son
y...
de estos, estas cosas de fatalidad. Pero atención, porque hoy es un día tremendo. Está en alerta roja Baleares, está en alerta roja todo el interior de la Comunidad Valenciana, buena parte de Cataluña, todo Albacete, por supuesto todo Teruel, como es lógico, que ahora ya nos llaman sur de Aragón. Yo creía que el sur de Aragón era Valencia, pero, o sea, esto es por el siniestro. ¿Qué informe hace hoy Elena Berberana sobre la fortuna de Getarte, del Geta, siempre siervo del PSOE, un valenciano progre que trincó del PP y del PSOE, del PSOE y del PP durante años y años y años?
Un siervo muy bien pagado, ¿eh?
Bueno,
claro, los siervos
es
eran
la mejor
esclavos,
inversión
entonces, vamos,
que ha hecho
este
el
lo que
PSOE,
es un empleado muy bien pagado.
Bueno, desde Piñeiro, al que por una gasolinera impidió la moción de censura y la Comunidad de Madrid, que hubiera ido para el traidor Gallardón, pues no ha habido una operación como la de este tío, que dice que representa a la España vacía. Y resulta, yo me he enterado por Elena, que es el que hace el AVE Madrid-Valencia, que por supuesto no pasa por Teruel. Él no estaba ni en padrones, siempre ha sido un valenciano. La leche, la cantidad de hospitales. Uno se hunde, por cierto, un ala entera del hospital el día de la prueba de fuerza. Antes de inaugurarlo, se viene abajo toda el ala. Dos obreros heridos graves, pero no había más gente. Por fortuna no hubo muertos. Oye, le acaban de dar el hospital de Teruel. Lambán, el patriota. Bueno.
Casualidades.
En resultado, hace un frío horrible y, naturalmente, en Madrid, que no vamos a estar en más que en 6 grados de máxima hoy. La máxima en Canarias sigue siendo 22 y la mínima Teruel está naturalmente pasmada viendo que el representante de Teruel existe, solo representa al PSOE de Valencia y que es multimillonario, pero multimillonario. Sí se le ve en la cara. A mí me recuerda a Sarasola. Ese tipo de gente
sí,
como adiposo, ¿verdad? Sí. O sea, como regordío, que dicen de los toros en Sevilla. Está un poco regordío, ¿no? Pues regordío, pero un oye,
muy hábil.
Hombre, lo ha abordado.
El arte de la guitarra, el arte de llevarse
con su
la
voto está ahí, Pedro Sánchez.
Bueno, que exacto, eso.
No, y no solo claro. Con ese perfil personal, hacerte pasar como el adalid de la España vacía, de los pueblos abandonados, del mundo rural, es meritorio. Yo, o sea, como actor, no sé, o como lo
hombre,
que es la
pero,
trama
pero
teatral, está muy bien
género,
planteada.
Yo para eso prefiero el Dioni, que lo ves venir. Claro. En fin. Bueno, pues 5 bajo cero en Teruel.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, y como el mundo está temible, pero temible, eso de que a un tío que es chef de cocina, que no ha estudiado nunca nada, lo pongan al frente del Banco Nacional de Argentina. O sea, esto demuestra que hay que estudiar un poco para invertir nuestro dinero. Porque hoy el informe que, como comentabas esta mañana, que hace hoy expansión de la banca,
sí.
Es para decir, a ver, ¿dónde pongo mi dinero? Los bancos no pueden darme interés porque se lo prohíbe que le regalen el dinero. Con lo cual, hay que ver dónde ponemos el dinero.
Pues para tomar esas decisiones de inversión de forma responsable, qué mejor que estudiar el primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, donde vamos a aprender con profesionales de éxito en un programa que es 100% online, que se cursa en 4 meses y por solo 15 minutos al día y por un precio, la verdad que muy, muy asequible, 495 euros. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722. 91-523-9722.
¿Y la bolsa?
El IBEX 35 amanece, bueno, el viernes cerró con grandes subidas, un 1,14 se anotó el pasado viernes. Dicen los analistas que esta semana va a buscar el umbral de los 10.000, vamos a ver en qué se queda, porque de momento se recogen beneficios, un 0,25% abajo, 9.657 puntos para el IBEX 35, que como te digo, va a estar muy pendiente de lo que diga esta semana el Banco Central Europeo.
Vamos a ver, Verónica Caso, a ver, noticia de interés cultural de la ONCE.
Hablamos de Ainhoa Arteta y de una buena causa. La soprano va a ofrecer un concierto el próximo 18 de febrero a favor de los enfermos de ELA. La cita va a tener lugar en el Auditorio Nacional de Música y pretende recaudar dinero tanto para los afectados como para los familiares.
Por cierto, la madre de todos los españoles, que es la Kabuki, Celaá, que realmente, yo no me había fijado, pero es verdad, o sea, va maquillada de Kabuki. O sea, sos,
y peinada también.
García Calvo, sí, sí, sí. Peinada. Es una máscara japonesa. Y no es de Bilbao, es de Tokio. O sea,
es de Neguri, bueno, que no es lo mismo.
Negurítica.
Negurítica. Sí, o sea, ser negurítico no es lo mismo que ser de Bilbao.
Eso
un respeto.
Es verdad, eso
no,
es verdad.
Un respeto, no, no es lo mismo.
Y además no declara su fortuna.
Efectivamente.
Y no hay un barco por ahí flotante que yo creo que lleva al holandés errante y cosas
y
así.
Y fue a colegio de monjas y enseñó en colegio de monjas. Enseñó, sí. Ella fue profesora en colegio de monjas.
Y, sigue
y la, fue a colegio de monjas y sus sigue, hijas,
sus hijas también.
O sea que, en fin, sí. Tiene algún tipo lo de tiene... síndrome de algo.
Colegio
de...
concertado, ¿no?
Sí, sí, en el que ella enseñó, ya digo.
Bueno, pues una de las cosas que está perpetrando esta tía es acabar con los centros de educación especial. Para los chicos que tienen grandes capacidades, que pueden ser grandes médicos, científicos y tal... Pero como suele pasar, como no estén en un entorno adecuado, pasan. Al mes se despistan y acaban repitiendo cuando en realidad podrían sacar matrícula de honor en todo. Y esos centros que están, por ejemplo, en Madrid, que es donde se fue pionero en esto, se los quieren cargar. Para los comunistas es intolerable que haya gente más inteligente y que se favorezca que ese tío o esa tía o ese tíe más inteligente un día sea un cirujano que te salve
abajo
el corazón.
Abajo la excelencia.
La ley CELA, que se va a llevar próximamente al Consejo de Ministros, es una de las prioridades de este Ejecutivo. Y aparte de esto que tú decías, Federico, por ejemplo, la educación diferenciada, o también conocida como educación segregada, ¿no? La que divide a los chicos de las chicas, que el otro día estuvimos aquí hablando de ella. Sí. Y mucho es una de las cuestiones con las que quieren directamente acabar. Los exámenes externos, ¿no? El control externo que se hace desde la comunidad autónoma, por ejemplo, en Madrid, ¿no? En diferentes niveles
de
educación.
Bueno, es que hay que recordar cuando se hizo con Lucía Fígar, que ha sido la gran consejera de educación, que hizo un control externo, sí. Y resulta que los profesores que querían ser maestros fijos no sabían qué río pasaba por Madrid y oscilaban entre el Guadalquivir, el Miño, el Ebro y el Guadiana.
Bueno, pero el control externo también a los
todos
alumnos.
Son, pero que están en los...
El RIN no bueno, puso ninguno, ¿no?
Pero mira, porque no se les
de todo ocurrió. Esto y, por supuesto, del PIN parental, bueno, pues podemos hablar
pues
ahora enseguida
vamos a hablar
con Enrique
ahora
Osorio.
Con Enrique Osorio, pero recordando que es que Madrid también, y especialmente en educación y en sanidad, es el único baluarte liberal que queda en España. Porque los otros, más o menos, por ejemplo, con la cuestión de sucesiones, se han ido sumando. Y ahora Andalucía... está, y además lo dijo el presidente, nosotros queremos funcionar como Madrid. Y de hecho están creando más empleo que nadie ahora en España, en Andalucía. Así que, como decía el otro día Susana Díaz, la chica de Griñán, estamos mucho peor que hace un año. Ellos efectivamente lo están.
Ella sí.
Ella sí.
Ella sí.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Enrique Osorio es el consejero de Educación y Juventud, porque algún joven queda, algún niño y tal, en la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar con él, Enrique, bienvenido, de varios asuntos, porque realmente estamos ante una ofensiva contra la libertad de un gobierno ultraizquierdista. Tenemos un gobierno de extrema izquierda, como no lo hay, como no lo ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, en los países ocupados por el Ejército Rojo, que si no, tampoco, que es que parece que no tienen nada que hacer, sí tienen que hacer. Tienen que cargarse todo lo que signifique libertad, valores tradicionales, propiedad, derecho, ley, etcétera. Y la Comunidad de Madrid, a lo largo de los años, 20, 25 años, pues ha pasado de ser la quinta a la primera de España, siempre basada en valores de defensa de la libertad individual, defensa de la propiedad, defensa de la ley y de la autonomía de la sociedad para tomar sus decisiones. Es decir, que no las tome el Estado por ti. Y hay dos áreas, que son la educación y la sanidad, donde mejor ha funcionado esta, digamos, este dejar respirar a la sociedad en Madrid. Hay quien dice que esta historia del PIN parental le viene muy bien al PSOE porque le permite pelearse con Vox y entonces se quedan las administraciones, especialmente a las que quieren destruir, que antes era solo Madrid, ahora es Madrid y Andalucía. También, en Galicia como hay elecciones, pues ya veremos. Pero estas dos, sobre todo Andalucía, con que no contaban, y Madrid, que es su, la bicha desde tiempos de Esperanza Aguirre, que quieren acabar como sea con este sistema de enseñanza. Yo recordaba, creo que es sobre el 90-95% de las familias pueden elegir colegio y, por tanto, qué tipo de colegio llevan a sus hijos. Y en la sanidad es el 100%. Bien, Enrique, ¿qué es exactamente esta historia del PIN parental, que además ni es PIN ni es parental, que ya empezamos por eso? Cuéntenos qué sucede. ¿Qué acuerdo había en Madrid, si ese acuerdo corre peligro? Porque recuerdo que era 20 de agosto cuando por fin, sí, por fin, Rocío Monasterio accedió a que el PP gobernara con Ciudadanos, pero de acuerdo con ellos. Y una de las cosas que se pactaron fue precisamente que los padres supieran que se enseñaba, no en las asignaturas, que esas son oficiales, sino las actividades extracurriculares.
Eso es. Bueno, lo primero, no puedo estar más de acuerdo contigo en el relato que has hecho de lo que ha hecho el Partido Popular en Madrid durante estos últimos 20 años en materia de libertad, de defensa de las libertades. Eso ha generado una situación económica envidiable y no puedo estar más de acuerdo. PIN parental. Nosotros, cuando se inicia la legislatura, Vox pidió que hubiera un PIN parental en un documento que se suscribió, pero no se suscribió.
¿Por qué le llaman PIN parental?
Bueno, es porque en las televisiones o en los sistemas electrónicos puede haber un código, que yo ponga un código que evite que mis hijos pongan un determinado canal. Yo creo que es ese.
Esa es la
etimología.
Pero eso no tiene mucho que ver con las actividades extracurriculares.
Bueno, es llevar un símil al mundo.
Pero es un disparate, porque metes lo que es un control de los padres sobre los hijos a lo que es un control sobre las actividades escolares de los niños, que es otra cuestión.
Así es.
Es que parece que les vayan a poner un pin en el cerebro para llevarlos a misa.
En el documento inicial que nos propusieron eran muy duros en ese sentido, era casi una especie de pin. Pero hubo sentido común y lo que les explicamos es que en Madrid llega gobernando el Partido Popular 20 años y es que no se da. Yo la semana pasada, como ha estallado todo este tema, pedí a las direcciones de área territorial de la Consejería de Educación, que son las 5 zonas, que son los que están en contacto con los padres, con los colegios, con los ayuntamientos, oye, decidme qué quejas. ¿Hay quejas? ¿Hay denuncias porque se haya dado una charla de zoofilia, que es lo que va diciendo Rocío Monasterio? Me imaginaba que no, porque a mí me llegan muchas quejas también de muchas cosas, como es lógico, y nunca me ha llegado nada. Pero pregunté, trasladádmelas. Bueno, denuncias por escrito, 0. Quejas por escrito, 1, de una familia de Pedrezuela por una charla sobre convivencia. Quejas informales a través de Twitter, 2. En Rivas va hacia Madrid por una charla sobre violencia de género. Y eso es. De 1.244.000 alumnos, 53.000 docentes, 1.270 centros educativos, la situación es esa. Denuncias, 0. En Madrid no existe adoctrinamiento. Yo creo que los profesores madrileños, cuando se levantan todas las mañanas, lo que van es a educar a los niños. No van a adoctrinarles. Yo confío sinceramente en los docentes madrileños. Hago visitas a los centros y de verdad lo que más me impresiona estos meses es ver el interés que tienen en su labor y así como la espontaneidad de los niños. Por tanto, en Madrid no hay el problema. Y el acuerdo al que llegamos es reforzar lo que ya se ha hecho durante todo este tiempo, que es que los padres en el consejo escolar del centro a principio de curso autorizan todas las actividades y entre ellas las actividades extracurriculares, las actividades complementarias. Y eso ha generado, y bueno, también por supuesto la actitud del gobierno, que es de no adoctrinar lo más mínimo.
Y también, la del gobierno de Madrid.
Por supuesto.
Hay que aclararlo, porque la de Celá, Montero y las trillizas cacofónicas es justo lo contrario.
Y también por entrar en un tema que viene al caso del PIN parental. En Madrid ha habido unas leyes LGTBI que han sido muy controvertidas y que yo reconozco que su texto es muy malo. Es muy malo desde un punto de vista de norma. Pero al final esa norma lo que quiere, sí es bueno, lo que quiere es que los chicos LGTBI se les trate en igualdad, que es un derecho constitucional que tienen, y que no se les acose. Luego la literatura de la ley es horrorosa. Sí. El gobierno del Partido Popular hizo un desarrollo reglamentario de esa ley absolutamente razonable.
Bueno, y si llegaban a un acuerdo, y llegaron a un acuerdo, que es de sentido común. Bien, es verdad que como sucede en Castilla y León, al final los maestros son los que deciden.
Claro.
Es decir, si un maestro es un buen maestro, y bueno, Madrid tiene ahora una gran renta per cápita, Castilla y León es una zona con cuatro grandes ciudades ricas, prósperas, pero el resto es, como en Galicia, una población muy envejecida y sin embargo tiene los mejores maestros de Europa. Es decir, que hay una tradición de exigencia que siempre han tenido los maestros. Y cuando quiso meter Comisiones Obreras a la acorazada analfabeta en Madrid, fue cuando Lucía Figar hizo los exámenes de acceso y se descubrió que había sustitutos que querían hacerse fijos, que decían que el Miño, el Guadalquivir, el Ebro y el Guadiana pasaban por Madrid. Cada uno decía un río. O sea, el pobre Manzanares, no es que ya sea aprendiz de río, es que no era aprendiz de nada, es que no existía. Y naturalmente no pasaron y no son maestros fijos. Pero siempre ha habido esa presión, tanto en la sanidad como en la educación, por parte de la izquierda, a través de los sindicatos, las batas blancas, las batas verdes y tal, de presión a la Comunidad de Madrid, que es como el malo de esta película. Y lo que a mí parece peligroso es que en un momento en que tenemos un gobierno de extrema izquierda, liberticida y golpista, la derecha se ponga a pelearse por algo que, al menos en Madrid, no es un problema. El adoctrinamiento es un problema en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, en Navarra. Ahí sí es un problema. Pero realmente en Madrid hay cosas. Cuando ves a la jefa del Instituto de la Mujer, a la Bea y a la Boti, sí, pues estas mujeres no están bien de la cabeza. Y si instruyen a las que tienen que enseñar, enseñarán disparates. Pero si los padres, según nos ha contado usted, tienen acceso y capacidad de veto de esas personas, pues no debería. Digo, no debería haber un problema, salvo que haya algún interés político en el asunto, ¿no?
El Consejo Escolar aprobaba las actividades de cada centro, donde se incluyen las actividades complementarias, extracurriculares, etcétera. Y lo que hicimos en el acuerdo con Vox es reforzar eso. Es decir, que antes del inicio del periodo de matriculación, todos los colegios informen perfectamente a los padres de las actividades que van a llevar a cabo. De tal manera que si el padre no quiere llevar al colegio, a su hijo al colegio, pues no lo lleva. Y como la cifra es 93,7% de los padres, el colegio que ponen en la instancia en primer lugar es el colegio que finalmente llevan sus hijos, pues ya está. O sea, los padres aquí en Madrid tienen libertad de elegir, como ya has dicho, el tipo de educación y el centro. Por tanto, si no le gustan las actividades complementarias que se desarrollan en ese centro, pues muy fácil, lo llevas a otro centro. Yo creo que esa es una solución adecuada que Vox aceptó, que Ciudadanos aceptó, los pactos hay que cumplirlos, lo aceptaron en agosto, el curso, la matriculación empieza en marzo, por tanto, ese es el criterio que vamos a aplicar en marzo.
Vamos a ver, preguntas.
Sí, ayer, es que yo estoy básicamente de acuerdo con lo que acabo de oír, pero ayer circuló por Twitter, yo lo vi, un vídeo en el que se ve a María Teresa Fernández de la Vega, sí. Lo ha visto usted, ¿verdad? María Bien, Teresa sí. Fernández de la Vega.
De la Vega Bogue.
De la Vega Bogue, en un colegio, ante alumnas, en
lo
clase.
Vimos en su día, hace unos cuantos años.
Bueno, sí, bien, sí.
Está
bueno,
muy
bien,
joven ella.
Sí, pero la cuestión es que está ahí.
Es diciendo, una preoperación.
Hay dos caminos. Uno es el camino del futuro, del hombre que piensa en las mujeres, en la gente y tal y cual, que está patero. Sí. Y otro es el camino del pasado, que tal y cual, que es Rajoy. A ver, yo no sé si esto es una cosa totalmente excepcional o hay más casos de estos, pero en cualquier caso me parece intolerable. Me da igual que hubiera sido de otro partido, pero es de este. O sea, me parece intolerable que a un colegio pueda ir un político a dar una charla extracurricular. ¿Eso se puede, ocurre en Madrid? ¿Van políticos?
Me horrorizó también al ver el vídeo. Pero por eso precisamente pregunté a todos los centros, oye, trasladarme todas las quejas que hay. Y de ese 1.200.000 me han trasladado ninguna denuncia.
Pero
una
a lo mejor
queja
van políticos
escrito.
Y no hay quejas.
No, o sea, van, esto o van políticos de distintos partidos.
Es que a mí me parece mal que vayan políticos de a un colegio.
Estoy de acuerdo.
Un colegio es una cosa y un mitin es otra. O sea,
pero es más grave que el otro día, y además presumía, la nueva, no sé cuál es la directora, si
Boti,
es Bea o Boti, Boti,
era Boti,
Bea.
Era Boti, sí.
Boti presume de haber seducido a una alumna de 17 años y haber huido a Barcelona. Y además, dice la Kabuki, dice que los niños son de los padres, cuando estamos viendo que niños de acogida en Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca o en Valencia, pues tiene al marido de Mónica Oltra abusando de una menor, y en el caso de Mallorca, docenas de menores que están en redes de prostitución cuando deberían estar protegidas por el Estado. Es decir, no me presuma usted de proteger a los niños, porque el niño que usted protege lo echa a perder. Por cierto, no es un problema solo español, pero en España es especialmente grave. Pero bueno, no quiero yo acaparar protagonismo, sí, que para eso está Irene Montero.
Yo tengo menos confianza en los profesores, en algunos sí, en algunos tengo muchísima, en otros no tanto, que el consejero. A ver, yo creo que aquí no deberíamos confundirnos. Una cuestión está en la táctica, el tema del PIN, que va a hacer mucho ruido, y otra es la estrategia. Y que la estrategia de la izquierda es controlar la educación, siempre ha sido su objetivo principal y número uno. A Madrid se le va a atacar por la concertada. Yo estoy convencido que va a haber un ataque en la nueva ley a la concertada. Se va a atacar por la ley educativa y también por la libertad de elección de centro. Yo, en el tema de las actividades extracurriculares, ahí yo quería hacer dos comentarios y que van con dos preguntas. La primera es sobre... El problema es que yo veo la ley del embudo un poco con el ejemplo que plantea Isabel. Es decir... nos ponemos, durante este fin de semana, todo el mundo estupendo. Bueno, no, es que esas auriculares tampoco hay quejas. Bueno, claro, me gustaría preguntarme si un padre al que no le gusta va a llamar a la consejería o simplemente dice esto es inaceptable en su casa y se enfada y ya está. Y en segundo lugar, ¿cuáles son esas actividades y cuáles son los títulos que se están planteando? Porque claro, hace unos años se planteó hacer una actividad completamente neutra sobre temas de inversión, de ahorro, para que los niños aprendiesen, y en Podemos montaron en cólera. Yo no sé si podría montar
era tremendo, porque era como ahorrar.
¿Cómo ahorrar?
Si, antiguamente se enseñaba también en casa y tal, pero los niños de la llave, que ve un poco a los padres, porque trabajan los dos, y el niño llega con la llave de la casa colgada aquí y tal, pues le enseñan a ahorrar. Es importantísimo que los niños sepan que nada es gratis en la vida.
Vas a hacer capitalista.
Bueno,
claro,
montaron un pollo esta gentuza. Pero
ahora,
vamos,
por ejemplo, con los temas de memoria histórica, yo no sé si se podría plantear que en un colegio de Madrid o en todos los institutos, por ejemplo, en tercero o cuarto de la ESO, hubiese una semana al año dedicada al comunismo, a los crímenes del comunismo y a lo que ocurrió en el Gulag. Probablemente eso no se podría plantear porque los propios ministros del gobierno de España, que son miembros del Partido Comunista, montarían en cólera y dirían que eso es ideologizar. Eso, o sea, enseñarle al niño lo que es el Gulag no forma parte de la transmisión de valores democráticos. Por eso digo
la historia de ETA,
la ley del embudo para las actividades extracurriculares también. Y luego la segunda parte, que es lo que tiene que ver con los contenidos curriculares, porque ahí es donde van a centrarnos. Es verdad que nos vamos a despistar con el PIN parental, pero vamos a centrarnos con lo que se está estudiando. Yo lo decía el sábado en la tertulia de Luis del Pino. Yo he tenido hace unos meses en mis manos un libro de segundo de primaria para niños de 7 años, ciencias sociales o conocimiento del medio, no sé qué, cómo se llame. Haz un círculo en las cosas que sean buenas para el medio ambiente y tacha las cosas que sean malas para el medio ambiente. El niño de 7 años tenía que tachar una fábrica y un coche. Me preocupa mucho más esa bazofia que se está dando en un libro de la Comunidad de Madrid. Niños de 7 años se le está diciendo que un coche y que una fábrica son malas. Me preocupa muchísimo más eso que lo que se está dando en las actividades extracurriculares o como las querramos llamar.
A ver. Bueno, vamos a ver, contestando a Isabel y también contesto un poco a Domingo. Las actividades se aprueban a principio de curso por parte del Consejo Escolar, donde están los padres. La decisión de incluirlas es de los profesores y de los equipos directivos de los centros, en los que, insisto, como en todas las profesiones, puede haber gente que lo haga mal, pero insisto que yo sí confío totalmente en los docentes
equipos directivos. Vamos a desconfiar. Bien, sí, vamos a desconfiar porque de la mentalidad liberal es desconfiar del ser humano en general y del que manda en particular. Y aparte porque los libros son terribles. Es verdad que muchos son de toda España, sí, pero algunos pero son...
Se planifican todas las actividades. O sea, luego ya una sí. vez que está planificado eso, ya no se puede hacer absolutamente nada fuera de eso que está planificado.
La programación esta que se comunica al principio era genérica. Por eso nuestro acuerdo con Vox, lo que hacemos es concretarla para que los padres sean conscientes. Y luego la inspección educativa... podría comprobar esa charla y además cuando es una charla que se presta por personal ajeno al centro, un docente tiene que estar. Voy por el caso de Teresa Fernández de la Vega. Por tanto, hay muchos controles para porque hay que desconfiar, ¿no? Sí. Se pueda resolver. Lo que decía Domingo, yo creo que sí, por supuesto que la estrategia de la izquierda es incidir en la educación, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo creo es que no lo van a intentar a través de estas charlas y lo van a intentar a través de la ley educativa, donde van a hacer exactamente todo lo que tú has estado diciendo. Pero no nos despistemos en este tema de las charlas, porque no hay charlas de zoofilia en la Comunidad de Madrid, porque estoy de acuerdo en que a lo mejor algún padre no se queja de algo que no le gusta, pero si hubiera charlas de zoofilia, como va diciendo continuamente Rocío Monasterio, como argumento, habría miles de críticas, había miles de quejas y yo las recibiría, estoy seguro. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no nos equivoquemos, no perdamos el tiempo en las charlas. El problema está en la LOLOE, en la ley que quiere aprobar CELA, donde va a ir contra la concertada, donde va a intentar que sea mediocre la educación. A ellos no les gusta la excelencia, a ellos no les gusta la calidad. No les interesa que haya que las personas tengan un espíritu crítico. No les interesa eso a la izquierda y menos a la izquierda radical. Por tanto, estoy de acuerdo.
¿Qué va a pasar, por cierto, con estos centros que en Madrid más funcionado muy bien para alumnos que tienen necesidades especiales? Sí. Algunos por problemas físicos o intelectuales y otros porque son superdotados, como se decía antaño, porque lo son, pero que en cambio pueden ser infradotados para manejarse en una situación de superioridad intelectual hasta el punto de que se da el caso de alumnos brillantísimos que acaban suspendiendo el curso porque el segundo mes ya se han aburrido y se convierte además en un problema en las aulas. También quieren cargarse esos centros de excelencia.
Isabel Díaz Ayuso tiene las ideas muy claras de todo, pero en esta materia muy especialmente. Y por eso nuestra idea es que a cada alumno hay que darle la educación que necesita según sus capacidades. Y si hay un alumno extraordinariamente brillante, pues está en el Instituto San Mateo, donde aquellos alumnos que tienen más de una determinadas calificaciones pueden ir ahí. Y también tenemos 13 aulas de excelencias por distintos centros de la región. Pero lo mismo sucede...
¿Y eso corre peligro pues en yo una creo nueva que ley educativa?
Porque en el acuerdo del gobierno social comunista hablan continuamente de la segregación. De la segregación por las capacidades y por muchos motivos. Y yo me temo que ahí la segregación por las capacidades se están refiriendo a eso. Y también lo dicen expresamente el otro tema que has comentado, que también Isabel, lo lleva como bandera y tiene toda la razón. Quieren suprimir los colegios de educación especial. Y eso es un auténtico despropósito, porque cualquier padre querría que su hijo fuera un colegio ordinario. Pero los padres que quieren que sus hijos vayan a colegios de educación especial es porque saben que van a sufrir en un colegio ordinario y que, lejos de ser una educación inclusiva, va a ser lo contrario. Le vamos a expulsar de la sociedad. Esos chicos con esas capacidades están muy bien en los colegios de educación especial y la izquierda también quiere eliminarlos, que es algo absurdo. Nosotros, de verdad, lo que queremos es cada alumno en función de sus capacidades. Tengan las que tengan, nosotros estamos totalmente a favor de la diversidad y de respetar la diversidad.
A lo mejor al final volveremos a la segregación por dinero, que es lo que van a conseguir.
Hombre, es que
el que tenga dinero se pueda pagar su colegio y todo eso, y el que no se tenga que aguantar.
Eso es con el PIN parental, es exactamente lo mismo. Los padres que quieren llevar a un colegio determinado pagando, como es normal.
Dice,
yo sé a qué colegio, yo sé lo que le van a enseñar a mi hijo. Eso es elemental.
Al final volveremos a eso.
Pero la pelea yo creo que sí que es verdad. El tema del PIN parental, que no pasó nada en Andalucía, que no pasó nada en Madrid, ahora ya como lo llaman veto parental. No nos olvidemos, ahora se trata de, y solo hay que ver los medios de comunicación oficiales, es decir, todos, orgánicos, veto parental, los padres,
el país,
televisión,
el diario golpista de la mañana pagado por el IBEX 35.
Veto parental es que los padres son inquisidores y además persiguen a sus propios hijos con ensañamiento y no quieren que aprendan, sino que lo que quieren es llevarlos a no sé qué burricie general.
A misa.
¿Y por qué ha estallado en Murcia? ¿Por qué está ahí el tema en Murcia? ¿Por qué de pronto ahora toda la obsesión de este país es lo que está ocurriendo con algo que hace un año nadie sabía ni qué pasa, ni pasaba nada, ni había debate? Ni... Ahí también no ha pecado un poco de pipiolo el PP, me da la sensación, e incluso Ciudadanos también, porque ahí tiene la consejería, en un asunto que se veía venir y que dices, oye, que aquí de lo que se trata es de que no se hable de Dolores Delgado, entre otras cosas, o de la ley Celá, sí. O de la ley Celá, que en cuanto proteste el PP contra la ley Celá, que es una barbaridad, le dirán, ¿ves? Están con la Inquisición, son los que defienden el PIN parental, eso es de cajón.
Esa instrucción se dictó en Murcia en el mes de agosto, se aplica sin ningún problema desde septiembre. ¿Por qué ha estallado? Porque están con la negociación presupuestaria, y en la negociación presupuestaria se ha firmado un acuerdo PP, Vox, Ciudadanos, donde el primer punto habla de este tema, y entonces eso lo ha aprovechado el Gobierno de la Nación, pero también la culpa ha sido de Vox, porque nada más firmar eso, que tampoco se escuchó nada, salió Rocío Monasterio diciendo que eso que se había firmado en Murcia no tendrán ningún problema Andalucía y Madrid aplicarlo, incumpliendo el pacto que habían adquirido con nosotros en agosto de que el sistema en Madrid, por nuestras peculiares circunstancias, era ese. Me ha preguntado Domingo por el tema del contenido curricular. Entonces, hay unos decretos...
A mí eso sí que me preocupa. Claro, yo veo los libros.
Los libros son terribles.
Cómo se trata la economía, por ejemplo, que puede ser mi tema. Cómo se trata a los empresarios. Cómo se trata el desarrollo. La historia de Occidente. El crecimiento de Occidente en los últimos 400 años. Me preocupa muchísimo más eso que una actividad extracurricular. Pero ahí sí que veo, sinceramente, no es por una crítica a ustedes, sino en general, en una comunidad como Madrid, 20 años de gobierno del PP, yo veo los contenidos que hay en los libros de historia, los contenidos que hay, y estaba hablando de un libro de un niño de 7 años que se le pedía que tachase una fábrica y un coche. Hombre, es que...
Hombre, yo ese libro no lo conozco. O sea, el currículo se forma por los
tampoco
decretos.
He cogido un caso muy extremo. Podría buscar casos más, más dolosos.
Se forma por los decretos del Estado, por los decretos luego de las comunidades autónomas y, como os podéis imaginar, los decretos de Madrid, pues, en fin, son totalmente correctos, ¿no?, con lo que unos chicos deben estudiar. Y luego eso, los libreros, las editoriales, son las responsables de hacerle el libro. Lo que pasa es que luego la inspección educativa lo comprueba. Yo no tengo noticia que en Madrid, en otras comunidades...
La inspección en general es un desastre. En Cataluña no existe, y donde existe actúa poco o nada. Y cuando no son... Porque vienen de cuando la LOE, de cuando la reforma, que en lugar de estudiar nada de educación, el día que los pedagogos echaron a los profesores de la educación, se acabó la instrucción pública. Pero es que eso es terrible, porque la inspección lo que son es o comisarios lenitivos, como decía Ocal, lenitivo del dolor, es decir, para que no se note, o bien aprovechan que los padres están en lo suyo y los libros que prácticamente todas las editoriales están editando en España son de extrema, extrema, extrema izquierda. O sea, que son el anuncio de Irene Montero.
Bueno, los padres están en lo suyo o pueden estar también en otras cosas dentro de la comunidad educativa. Usted ha mencionado la presencia de los padres en el Consejo Escolar. A mí me gustaría que nos contase cómo está la situación en el colegio Blas de Lezo en Las Tablas, donde, bueno, se está viviendo realmente una situación, yo creo que inédita, donde prácticamente los padres están haciendo una situación de acoso a la directora actual del colegio en defensa del anterior director, que, si no me equivoco, no sacó la plaza, ¿no? Sí. Tuvo que ser sustituido.
Sí, sí, es una situación absolutamente kafkiana con la que me he enfrentado desde que he llegado a la consejería, pero hemos estado absolutamente firmes con lo que se debe hacer y con el respeto a los profesores y la autoridad del profesor. Aquí lo que sucedió es que el director que había en ese colegio suspendió, se le designó por el procedimiento extraordinario hace 4 años y, bueno, a los 4 años se tiene que examinar y si no aprueba, pues se tiene que ir. Y entonces pasó eso, suspendió. Pero era un profesor muy querido por los padres, lo cual es legítimo. Entonces los padres protestaron. Pero la protesta ha generado varias denuncias ante la policía de la pobre directora, porque la administración puso una directora para sustituirle, porque empezaba el curso, había que poner a alguien, se puso una directora y le están haciendo sufrir con carteles, con su foto...
En todo el barrio,
En todo el barrio donde ella vive, a los hijos de ella en el colegio. Sí. O sea, una situación absolutamente terrible. Han salido en los medios de comunicación los WhatsApp de los padres de ese colegio
que padres fieras. Sí. Se reúnen... Si esa es la educación que les dan a los hijos, los hijos los tratarán a ellos como ellos a sus profesores.
A nivel de los chats, los horrorosos chats de padres hablando de la directora lo hemos podido leer todos en los periódicos, ¿no? El diario El Mundo lo ha sacado, creo recordar.
La directora tiene todo mi apoyo, el apoyo de la presidenta por la labor que está haciendo. Otro ya se hubiese rendido, lo digo así, con la presión que ha recibido. Es encomiable lo que está haciendo un gran esfuerzo. Todo lo que hace se lo critica en un conjunto de padres de ese colegio.
Sí, que luego al final son 12, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando decimos los padres, luego resulta que son 12 jetas de extrema izquierda en plan Batasuno, porque siempre es lo mismo, el linchamiento, el asesinato civil, siempre es la misma fórmula. Pero hay muchísimas preguntas, Vanessa, adelántanos antes de la pausa, adelántanos cuáles son los temas, digamos, más frecuentados por los que preguntan al señor Osorio.
Los oyentes aprovechan, por supuesto, para trasladarle sus preocupaciones sobre el impacto que puede tener este gobierno en la educación de sus hijos. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, vamos.
Bueno, los oyentes están preocupados, entre otra cosa, por la educación concertada, pero también por su relación con su socio de gobierno. Quieren saber si ambos, si Ciudadanos y Partido Popular, comparten la misma visión sobre la educación.
Bueno, señor consejero, respuesta clara, por favor. ¿Van en la Comunidad de Madrid darles charlas morales de educación sexual y encima además por personas que no forman parte del claustro de profesores a mis nietos sin el consentimiento de sus padres?
¿Van a poner ustedes algún tipo de medida para impedir que se adoctrine en las aulas?
Una pregunta para el señor Osorio. Si un profesor de historia afina las ideas de Bildu, lleva a un diputado de esta formación a su instituto a dar una charla en horario lectivo sobre derechos humanos, ¿los padres de los alumnos pueden impedir que sus hijos asistan?
¿Qué van a hacer con Ciudadanos y el PIN parental?
¿Por qué el empeño de este gobierno de eliminar los colegios concertados? Estamos en un país aconfesional. Cada uno manda a sus hijos al colegio que le dé la gana.
Bueno, varios asuntos, aunque todos van en torno a lo que hemos ido tratando, pero a ver.
Bueno, en la Comunidad de Madrid el problema este de las charlas morales, como ya he comentado antes, es que no existe, porque no tenemos quejas en esa dirección. Nosotros, sinceramente, confiamos en los profesores, en los equipos directivos y en la inspección que comprueba. Por tanto, si hubiera charlas morales, además, en todo caso, de la índole que están comentando, no serían actividades complementarias ni curriculares, porque es que aquí el gobierno del Partido Socialista y Comunista lo que está haciendo es confundir. Están diciendo como que en Murcia lo que se está alterando es el contenido curricular, en ningún caso. Una charla de esa naturaleza de moral no sería una actividad ni curricular ni complementaria, sería una actividad extracurricular. Y las actividades extracurriculares en Madrid, en Murcia y en Pontevedra requieren autorización de los padres. Eso es así. Otra cosa es que por la vía del currículo, por la vía de una charla complementaria, que como dice su nombre es complementaria del currículum, se colaran cosas indeseadas. Entonces, pero eso pasa en todos los sitios. Eso no es un problema del sistema, eso es un problema de mal funcionamiento que nos pasa todo en todas las profesiones. Por tanto, nosotros en Madrid se ha conseguido evitar, gracias a los gobiernos del Partido Popular, que haya ese tipo de charlas y, por supuesto, que vamos a seguir haciéndolo. A mí me gustaría poner un ejemplo para que un poco entendiéramos lo que es esto. Imaginémonos que en una aula hubiese un alumno que su padre es de Podemos. Hubiese otro alumno que su padre es independentista. Y hubiese otro alumno que su padre es de Vox. ¿El padre de Vox, del alumno de Vox, podría impedir que ese niño en la clase se le explicara que a los chicos LGTBI no hay que acosarles, que son iguales que ellos? ¿Eso sería correcto, que en ese aula no se pudiera explicar? ¿Sería correcto que el padre independentista vetara en el aula una clase audicional sobre la unidad de España y la labor de los Reyes Católicos? ¿Nos parece que sería razonable eso? O hay un chico de Podemos. Ese chico de Podemos se entera que hay una charla de una víctima del terrorismo, que va allí a contar lo que fue el terrorismo y lo que pasaron las víctimas y las familiares de las víctimas. ¿podría ese padre, eso que es un valor absolutamente constitucional, los tres valores que he explicado son constitucionales, la unidad de España, la defensa de las víctimas del terrorismo y la igualdad de todos, ¿podrían esos padres decir que eso no se hiciera? Esto sería un galimatías absoluto. Por tanto, tenemos que llevar sentido común. El pacto que se alcanzó...
Pero déjeme decir una cosa ya, porque si no, esto está siendo muy plácido. Y eso no corresponde, claro, como diría Juan Carlos, con nuestra idiosincrasia. O sea, el problema es que usted ha dicho que se hizo una ley muy mal hecha. Sí. De hecho, la redacción parece de Irene Montero. O sea, es una cosa... Es
como un mitin.
Calamitosa.
Sí,
exacta.
Sí, sí, de
acuerdo. Es como un mitin copiado.
Sí, sí.
Y eso, claro, el problema del marecomplejinismo es que copias, y además copias, no solamente una cosa extremista, sino analfabeta. ¿Qué es un niño LGTBI? Es que no existen los niños LGTBI. Bueno, el mezclarlo todo, hay niños gay, hay niños trans, hay niños que padecen acoso de sus compañeros, hay niños que son lo que sea. Pero claro, cuando tú creas un colectivo que no es tal, porque es una reunión de chicos que tienen algunos problemas con su definición sexual, en un momento determinado, niños que se están haciendo... O sea, un niño no nace ya de una manera. Hay algunos que sí tienen una determinación y otros van tomando, digamos, sus decisiones en materia de opción sexual a lo largo de unos años, que son justamente los de educación. Es decir, mezclarlo todo, como se ha hecho, para crear una especie de grupo de presión político y cobrar los chiringuitos que se dedican a gestionar eso, yo creo que es un error básico lo que usted plantea. El respeto a cada niño, evidente. Esa es la cuestión, que depende además de la autoridad del profesor. Porque si el profesor no tiene autoridad, no se respeta absolutamente nada. Pero quizá el error básico es haber admitido esa fórmula LGTBIHIJK, que además ahora están abofetadas. Porque ¿qué van a decir sobre la gestación subrogada?
Es que esa es la... esa es exactamente la cuestión. La cuestión es... Si hay una charla extraescolar en la que un médico, un psicólogo, una psicóloga o una activista del movimiento LGTBI o quien sea va a hablarles a los chavales de que ellos tienen derecho a elegir su identidad, a decidir, a tal, una cosa hecha bien, con tal, ¿eso es susceptible de que el padre o la madre digan yo no quiero que mi hijo asista a eso? Yo personalmente pienso que debería ser posible que se dieran esas charlas y que los padres decidieran si quieren que los niños vayan o no vayan.
Que no es obligatorio, vamos.
Que no es obligatorio, pero esa situación se puede dar, supongo, pero no es una cosa descabellada.
Es una cosa. El problema es lo
caso,
que hay detrás.
Los padres podrían impedir, que, o sea, podrían decir, pues mi hijo, que el colegio haga eso, pero mi hijo no va.
Pero para mí el problema está también en lo que hay detrás del título. Es decir, poner un título de una charla de, vamos a dar una charla de tolerancia, de aceptación o de no discriminación, y luego, claro, te encuentras quién va a dar esa charla y lo que hay durante las dos horas de la charla, y claro, te dicen, no, es que no quieres que tu hijo reciba una charla sobre tolerancia, y dices, no, lo que no quiero es que se la dé este descerebrado.
Pero esa es la cuestión. Esa situación se puede dar y eso puede dar lugar a que los padres de un alumno determinado digan, bueno, pues mi hijo a esto no va, y ya está, y no pasa nada.
Si esa charla es extracurricular, sí. Esa charla es de recepción voluntaria por los alumnos y los padres.
¿Y los padres tienen información de que se va a dar esa charla?
Sí, porque sería extracurricular.
Sí.
El problema que digo es que dentro del currículo, dentro de la parte complementaria del currículo, en donde no podría haber una charla de esas, pues que no nos gustan, que no nos parecen bien.
Bueno, que sí nos gustan, pero que habrá quien le guste y quien no le guste, ya está.
Sí.
Eso.
Pero esa es la parte extracurricular. La parte que deriva del currículo, de los valores constitucionales, del valor de la igualdad, esa es la parte curricular y complementaria, y ahí no cabría eso.
¿No? ¿Por qué? Pues es constitucional que un chaval pueda, que se le pueda decir a un chaval que cualquier opción sexual es válida y que él puede elegir lo que quiere ser.
Sí, sí,
a
sí,
ver,
eso,
constitucional
sí.
Es otra cosa que sea discutible en términos morales. Entonces, mi pregunta es, ¿eso encaja en lo curricular?
En los términos que has dicho ahora mismo de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, que hay que respetar todas las opciones, eso entraría en la parte curricular o complementaria, por supuesto.
¿Y tú puedes elegir tu identidad sexual, que es una cosa que a Vox le molesta mucho?
Bueno, no, fluido.
¿Eso encaja o no encaja?
Puedes fluir en tu identidad sexual, porque lo último es que fluye.
Eso es.
Entonces,
es...
como fluye, vas cambiando.
Es que yo estoy de acuerdo en que es una cosa muy marginal y que afecta a muy poca gente y que estamos en un caso muy extremo, pero estamos en el caso que se pone por un lado y por otro.
La sentencia del Constitucional del año 2011, que era sobre la educación para la ciudadanía, yo creo que da la pauta muy claramente.
Bueno, y a mí me parece una aberración, dicho sea de paso, para que no haya equívocos. Bueno, como dice Luis Herrero, me parece la clásica rendición del Constitucional a la progres. O sea, ¿qué es educación para la ciudadanía? El método de adoctrinamiento que encontró José Luis Rodríguez Zapatero para cargarse la transición. Porque la educación para la ciudadanía era contra la ciudadanía. O sea, era una educación antinacional que incluía todo lo que luego ha sido legalizado como memoria histórica y, por supuesto, toda esta ideología de género que, repito, ahora están a la greña.
¿En la sentencia del Constitucional que decía?
Tienes toda la razón en lo que dices. Lo que pasa es que como el Tribunal fue el Supremo, se pronuncia en términos jurídicos y Zapatero hábilmente, porque esta gente es muy hábil, es como cuando he utilizado el término chico LGTBI, y es que ellos son maestros en la terminología y al final nos la contagian y nosotros, yo intento evitarla, pero a veces se te escapa, ¿no? La sentencia... No tuvo más remedio el Supremo que decir que estaba era curricular porque es que era una asignatura del currículo. O sea, formalmente, con la ley en la mano, el Supremo no podía decir otra cosa. Pero sí dijo algo importante. Dijo, ni el Estado, ni las administraciones, las comunidades, ni los profesores, nadie puede aleccionar a los hijos sobre cuestiones morales controvertidas. Que ahí quizá es donde está la linde, la frontera. Ahí el Supremo, como tuvo que decir a lo primero que sí porque pero formalmente...
Pero.
Sí, dijo pero.
Sí. Pero ahí ya lo deja en manos de los profesores.
Claro, y
los
pero.
Bueno, que se nos ha ido el santo
sí,
al cielo aquí hablando de
el consejero
de
tiene que ir a más sitios. Más...
Bueno, muchísimas gracias. No, si vamos a seguir persiguiéndolo, porque además lo de... La gran cuestión, los libros de texto, los contenidos en las asignaturas, sobre todo en eso que se llama ciencias sociales, que ni son ciencias ni son sociales, pero bueno.
¿Saben ustedes, por cierto, cuándo va a llevar, cuándo tienen pensado llevarlo al Consejo de Ministros la,
pues
la ley?
Parece que van con mucha prisa, porque ya han anunciado que no quieren pasar por el Consejo Escolar ni por el Consejo de Estado, lo cual es ilegal.
O sea,
porque
va a llegar directamente de Caracas a Madrid.
Sí, yo creo que tienen miedo que los de Esquerra se le echen atrás por cualquier incidente judicial y la quieren sacar cuanto antes. Pero ahí nos van a encontrar, porque esa ley claramente incide en el concordato con la Santa Sede, y eso dice la ley del Consejo de Estado, que tiene que ir al Consejo de Estado. O sea, que si lo hacen, que sepan que ahí nos van a encontrar.
Pues muchas gracias, señor Osorio. Una pausita y nos vamos rápidamente porque además luego en la crónica rosa hay un montón de novedades.
¿Ah, sí?
Vamos conociendo a Bigote.
¿Ha aparecido?
Piticlín, piticlín. Uy, qué cosas van apareciendo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nos vamos a ir al Corte Inglés, Celia. Buenos días de nuevo.
Ana, que además tenemos segundas rebajas y un 20% de descuento adicional en una selección de moda infantil y también en zapatería. Y tenemos marcas imprescindibles como Gap, Pepe Jeans, Hackett, Name It, Bass 10, Brotes, Freestyle, Tizas y muchos más. Y también calzado a prueba de patios, Geox y Mustang. Así que ya sabes, segundas rebajas también en moda infantil y en calzado.
Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado durante el día de hoy. Y nada, nos vamos a la crónica rosa.
Ale. A oír hablar de Piticlín.
Piticlín.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.